Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Una frase de Steve Maraboli que dice: a veces los problemas no requieren una solución para resolverlos. En su lugar requieren madurez para superarlos.
Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Repito y corrijo, me corrijo. Este es nuestro número de teléfono, 849-785-1110. Ahí tenemos por ahora la aplicación de WhatsApp, que nos comunicamos por esa vía siempre y cuando esa aplicación, que es gratis, nosotros la utilicemos y ella esté disponible.
Exacto.
¿Ok? Pero en el teléfono, cualquier cosa, ahí sí estamos conectados. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque tenemos una visita muy especial, Cintia, y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Vamos a darle los buenos días a Rap Mesina. Ella es editora y curadora de diseño, directora del taller de oficios editoriales Anfibio. Y también recibimos a Alex Martínez. Él es arquitecto, investigador y curador, fundador de la plataforma Archipiélago. Y vamos a hablar del libro Jaragua no cae. Buenos días, Rap. Buenos días, Alex. Bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
Buen día, muy bien.
Muy bien, muy bien por acá. Buenos días.
Bienvenidos ambos. Hablemos un poquito de este nuevo libro, Jaragua no cae. Y luego, claro, nos gustaría conocer un poquito acerca de sus diferentes plataformas y medios, Archipiélago y Anfibio. Me encantan los nombres.
¿Cómo surge Jaragua no cae?
Bueno, Jaragua no cae es un proyecto que nace de una iniciativa de la mano con como proyecto final de un curso de organizado por el Centro León y el Centro Cultural de España, que se llama Curando Caribe, un programa de formación de curadores. Y entonces nuestro trabajo final era el armar un proyecto curatorial, y nuestra propuesta fue trabajar el tema del antiguo Hotel Jaragua, este edificio icónico de la arquitectura, para la arquitectura moderna dominicana. Y ya que hemos estado trabajando en ese tema en el ámbito académico desde hace unos años, y investigando y escribiendo sobre el mismo. Entonces, luego que se acaba ese programa, que eso fue en el 2017, el Centro León le interesó poner en marcha ese proyecto como un proyecto documental, como una exposición, que en principio iba a ser una exposición documental en la Mediateca del Centro León. Luego entonces viene la pandemia, y la pandemia hace que tengamos que repensar esta logística, pero justamente en este momento se incorpora Rap Mesina al proyecto, quien es también curadora y investigadora y editora en temas de diseños, pero sobre todo en la parte sociológica del diseño. Y hacemos entonces un equipo de no solamente ver el proyecto de la parte arquitectónica de la historia, sino un poco más amplio. Y entonces ya con Rap en el barco toma forma, y el proyecto cambia de formato y se convierte en un libro y una exposición virtual, por el tema de que todas las plataformas, todos los espacios culturales estaban desplazando al ámbito
virtual.
Virtual por la situación global, ¿no? Y entonces ahí empata Rap. Tú continúa la historia.
A mí me gustaría que antes de continuar la historia, Rap, nos pudieras ilustrar a los Camino al Sol oyentes qué es un curador. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, ¿qué hace un curador para que podamos entender el contexto del trabajo?
Es muy graciosa la pregunta, porque no les ha pasado que han visto en un avión de Instagram: yo hago curación de playlist, yo hago curación de no sé
qué. ¡Qué atrevidos son!
Se enferman.
Vaya a la tienda por una selección de ropa curada por fulana. Eso no es un curador. Un curador es una persona que tiene que contar una historia desde cero. Okay. Y contar una historia no es necesariamente lo esperado. Miren cómo Alex le dice, yo tengo un edificio, yo tengo una propuesta arquitectónica. Entonces, entre curadores se hablan y dicen, Alex, pero la historia de la televisión dominicana tiene algo que ver con ese edificio. Sí. La razón por la cual hoy, en 2020, en Marca País, se presentó el merengue con faldeo, tiene que ver con ese edificio. Entonces, es pensar en todos esos puntos de conexión que nada tienen que ver con el objeto expuesto. Y digo objeto porque yo soy curadora especializada en diseño, siempre parto de un objeto diseñado. Nada tiene que ver con ese objeto expuesto. Y en realidad, hay muchas historias que se pueden contar satelitales alrededor de esto. Eso hace un curador, conecta historias y las cuenta de la forma más efectiva y, como es mi posición, entretenida posible, porque hay que democratizar la información, ¿eh?
Claro.
El curador tiene una responsabilidad de llevar el mensaje, como dice Rap también, y va a discernir toda la información que hay y va a conectar con el público, o sea, va a ser el interlocutor entre lo que se expone y quién lo va a consumir o lo va a visitar, si es una exposición. Entonces ahí es donde quizás hay más quizás curadores de arte, porque esa palabra viene incluso de las posiciones en los museos, de restaurador en principio de arte, pero eso es ya una clase como más extensa. Pero los curadores de diseño y los curadores de arquitectura estamos teniendo quizás más espacios ahora, donde ya hay más chance de trabajar en temas especializados, como en el que estamos hablando ahora mismo, o refiriéndonos en este caso de Jaragua no cae.
Me llama la atención porque es cierto, ese edificio ha sido testigo de muchos momentos importantes en nuestra historia reciente, pero dentro de ese proceso de investigación, en ese proceso de ir ustedes descubriendo cosas, ¿cuál fue o cuáles fueron esos momentos, esos hitos que a Alex y a Rap le dicen, óyeme, realmente aquí hay un documento interesante que vale el esfuerzo que la gente lo conozca?
Rap, adelante.
Nosotros tuvimos la grandísima dicha de poder hacer entrevistas con las personas que estaban vivas durante la época dorada del Jaragua. Okay. Pónganse a hacer la cuenta. Tenían más de 90 años en su mayoría, ¿eh?
Sí, totalmente.
Entonces, poder entender, número uno, el tema de que ese hotel surgió porque a Trujillo le dieron bola negra en otro club social. Número uno. Número dos, este proyecto atrajo voluntarios inesperados. Desde un señor alemán, cerca de Nuremberg, Alex, un señor alemán que vivió aquí en los 50, que tenía una caja de recuerdos del Jaragua. Y desde que él llegó por barco y vio ese nombre, dijo, yo tengo que ir a ese edificio. Le atrajo. Cosas así, hasta el hecho de que, como les comentaba, hay un punto de la televisión dominicana que muy poca gente conoce, pero la primera vez que este país vio a Nuria Piera en televisión fue en el Jaragua.
En el Jaragua.
El desarrollo de la televisión en vivo, como conocemos nosotros, la revista de variedades en vivo, comenzó en el Jaragua, cuando Color Visión se muda de Santiago a Santo Domingo, y es en las instalaciones del Jaragua donde tiene que estar. Pero más allá de eso, ese edificio cuenta la historia de una ciudad que no se ha valorado a sí misma, de una ciudad que ha permitido que tengamos hoy un arroz con mango. Y digo ciudad, pero en realidad somos nosotros los ciudadanos.
Sí.
El arroz con mango urbano, la falta de definición arquitectónica que tiene Santo Domingo hoy, fuera de la ciudad colonial, es lo único que el sandominguense, y uso ese gentilicio porque tengo mi campaña armada de que capitaleño no es nada, capitaleño y nada es lo mismo. Entonces, de que el sandominguense solamente valora lo colonial porque es la línea que ha sido bajada desde el sector público.
Sí.
Solamente eso vale la pena preservar y proteger. Entonces, el sandominguense no se encuentra urbanísticamente y hoy los tapones es un síntoma. Pero hoy uno mira alrededor y dice, ¿y dónde yo estoy? Esto es una ciudad.
Exacto.
Pero vale la pena también decir que la historia del antiguo Hotel Jaragua, como la hemos desmenuzado y contado, viene desde antes de que el hotel existiese. También la historia del solar donde se hizo, de quién eran esos terrenos y todo un tema una historia que hay ahí detrás de todo esto que ha ocurrido. Uh-huh. Entonces, realmente...
mira.
Vale la pena resaltar, por ejemplo, del negocio turbio que hubo en el medio de los Trujillos, que si María Martínez adquirió los terrenos antes de que el malecón fuera una avenida.
Okay.
Y entonces luego se lo vende al Estado Dominicano. Esto es solamente una parte. Pero ahí, luego que se construye este gran edificio, que en 1942... diseñado por el arquitecto Guillermo González, quien es considerado el padre de la arquitectura moderna dominicana. De hecho, el Día de la Arquitectura Dominicana, el 3 de noviembre, para celebrar también su natalicio. Y entonces vale la pena de resaltar que ese edificio fue un edificio único en la región que abre las puertas a un turismo moderno, un turismo donde este tipo de arquitectura comienza, luego del Jaragua, a verse en otros lugares, y luego se hace mucho más famosa esta tipología de edificio en altura, estos edificios bien limpios, con la idea de las palmeras, contrastado con esta arquitectura moderna, y luego el Jaragua se queda de alguna manera... se va quedando atrás.
Rezagado un poquitito.
Pero bueno.
Mira, y a propósito de eso, ¿qué tanto a través de los años se ha modificado la estructura? Primero, para que nos quede claro, ¿cuándo se inició la construcción del Jaragua? Ahí estoy medio perdiendo un poquitito la conexión. Pero Rap, ¿pudiéramos tener así...
El Jaragua uh-huh. que conoció esa generación, ¿sí? Esas generaciones, se inauguró en 1942. Me ha sorprendido mucho cuando hemos presentado el libro a personas mileniales, a personas un poquito de generación Z, más jóvenes,
okay.
Nos dicen, o sea, que ese edificio que está en el malecón es nuevo. Sí, había otro edificio que se demolió en 1985, uh-huh. Para que entiendan el valor que tiene este libro.
Exacto.
El gran valor de explicarle al sandominguense su propia historia. Uh-huh. Mucha gente no sabía que ahí había otro edificio. Mucha gente no sabía que Jaragua no cae es una línea dentro de un merengue de Juan Luis Guerra que habla de ese momento donde le dan dinamita y el edificio uh-huh. se queda arriba. Porque supuestamente tenía un problema, el salitre había acabado con las varillas. Claro. Mentira, el edificio estaba todavía de pie igual. Entonces, esa parte de la historia, mucha gente todavía no la conocía.
Oye,
así
qué interesante.
Son más o menos 40 y pico años de vida. Pasó muchísimo.
Oye, qué interesante. ¿Y qué de lo que existe hoy, ahora, de la estructura del Jaragua actual que conocemos versus el edificio original, el que se construyó en los 40, ¿qué tanta diferencias hay?
Bueno, el edificio realmente, y es algo que explicamos muy bien en el libro y en la exposición virtual, cómo crece el edificio, uh-huh. cómo a partir de 1942 se hace un primer bloque y luego la misma obsesión del dictador y del gobierno de querer más espacios para turistas, un turismo inexistente todavía, comienza a hacer ampliaciones del y tiene distintas etapas. La última, durante el régimen, la última ampliación es en el 55, donde se hace un ala en el norte, que por cierto, ese edificio todavía existe. Ese edificio que cuando entramos por la Independencia nos queda a mano derecha de dos pisos.
Okay,
sí. Pero el edificio fue creciendo y el edificio se fue transformando, pero con un pequeño problema, en que no le daban mantenimiento a lo que dejaban atrás, sino solamente agregaban. Y luego se convirtió en un problema porque había... Tenemos una infraestructura muy grande y entonces hay otros nuevos hoteles a propósito del 1955, de la Feria de la Paz, de la Gran Feria de la Paz. Entonces se comienzan a complicar las cosas. En el 85, y dándole para adelante a la historia, uh-huh. se demuele este hotel y eso se hace la demolición del hotel en un contexto que también vale la pena resaltar, que es... en el cual el gobierno dominicano entiende y comienza a decir, como Rato estaba diciendo ahora mismo, comienza a decir que el edificio estaba deteriorado y que el salitre había acabado con, incluso con su parte de su estructura en el interior, las varillas, y que en cualquier momento se podía caerse. Y entonces ya ahí hay una gran movilización, que quizás la primera movilización ciudadana para tratar de salvar un edificio. Un edificio que en ese entonces no se entendía que tenía un valor patrimonial. O sea, la arquitectura, como comentaba Raf, y sobre todo lo que pasó en los años 70, que se le puso en valor la arquitectura de la ciudad colonial, no se entendía que quizás también deberíamos de preservar arquitectura más reciente.
Exacto.
Y este edificio tenía muchísimo valor, y valor también para la sociedad. Y ahí, bueno, es una historia ahí.
Oye, me quedé. Pero qué interesante.
Porque estaba muy joven, Reinaldo, por supuesto. Pero esto fue entre el 83 y 85, donde el edificio lo clausuran, y comienza entonces un boca a boca de que van a demoler el hotel, ¿cómo va a ser? Y entonces un grupo de la sociedad se organiza y hacen protestas. En la prensa hay muchísimos editoriales, muchísimos artículos, tanto en favor y en contra. Uh-huh. Y bueno, el mensaje es un mensaje muy importante que se da ahí, de que se demuele el Jaragua, pero es casi una película. Traen un equipo de gente de fuera, de expertos en demolición, y okay, cuando van a demoler el hotel solamente está tan fuerte que, ajá, realmente se mueve unos cuantos centímetros apenas.
Por o sea, Dios.
El agua no se cae.
No cae, como dicen.
No ocurre lo que estábamos todos esperando, que es que se desgranara, ¿no?
Exacto, lo que uno está acostumbrado a ver en una demolición convencional.
Pero escuchándoles.
Un episodio que marcó la sociedad en ese momento, porque fue muy convulso todo el proceso. Y un tema que no estaba muy claro de en términos legales, de que si el gobierno podía demoler este edificio, y si que había sido incluso declarado por el ayuntamiento como patrimonio nacional, y ahí fue todo una nebulosa.
Y al final cómo terminaron de demolerlo, al final qué hicieron.
Como dice Juan Luis Guerra, en un merengue, uh-huh, con un pico de calle. Y con bola de cañón. De hecho, la estrofa de Jaragua no cae es también, fue un titular en un periódico que encontramos de la época, pero también hace alusión a la canción de Juan Luis Guerra, que se llama Requiem al Jaragua. Se escribió ese mismo, y se lanzó ese mismo año, en el 85, en el álbum Mudanza y Acarreo. Uh-huh. Y bueno, así fue que terminó el Hotel Jaragua, que marcó una época importantísima en el ámbito social, en el ámbito del entretenimiento, de la sociedad dominicana, pero sobre todo en la arquitectura. Y entonces, bueno, Cinta tenía algo que quería comentar.
Sí, sí.
Sí, tenía una, porque escuchándoles realmente se ve la riqueza detrás de un edificio que todos vemos todos los días ahí. Entonces ahora se me ocurre, ustedes como expertos, ¿hay algún otro proyecto, edificio en nuestra ciudad que ustedes consideren que merece el mismo tratamiento de salvar esta historia y hacer este trabajo que hicieron con el Jaragua, que todavía no estemos mirando, que se pueda apreciar de manera diferente a través de un trabajo como el que ustedes acaban de hacer con el Jaragua?
Más que un edificio, de nuevo yo vuelvo con el tema del objeto diseñado. Entonces una sombrilla mucho más amplia. ¿Ustedes no se han fijado en lo que significa para el dominicano, para la psiquis del dominicano, la greca de café? Socialmente,
oye, rap, yo viajo con mi grequita de café.
Tú estás hablando con la greca.
Estás hablando con la greca.
Son objetos, no es un cliché lo que estoy diciendo, de verdad se lo digo. Sé que hay algunos edificios, algunos objetos que tienen más historias entrelazadas que otros, pero precisamente eso es lo que preguntaba Cintia al principio. ¿Qué hace Anfibio? Yo vengo de un trasfondo de edición de diseño, yo vengo de contar historias, yo vengo de contar sociología a través de objetos. Entonces, cualquier objeto cotidiano, sobre todo los cotidianos que ignoramos, que tomamos por sentado todos los días, dan para hablar sobre la psiquis del dominicano. A mí no hay quien me quite de la cabeza el hecho de que en Washington Heights, que es República Dominicana, sí, parte 2, cuando yo llevaba una amiga libanesa para que conociera mi patria de forma condensada, ella se ponía a pelear con la gente de los restaurantes que le decían que el kipe era dominicano. Entonces, este kipe habla de la inmigración que hemos tenido. Entonces, de nuevo, hay muchos objetos inexplorados en nuestra psiquis. Hay muchos objetos que no han tenido el tratamiento editorial que se merecen. Así ¿Por es. Qué? Primero, nosotros no tenemos una industria editorial grande en República Dominicana.
Es cierto.
Gallina huevo, no hay lectores, no hay lectores. Dicen, bueno, pero es que no se presentan estas
Por supuesto.
Historias que apelen al sentido de identidad del dominicano.
Necesitamos el contenido, necesitamos la información, totalmente. Y me gusta...
Por eso agradezco tanto el hecho de que el Centro León uh-huh. haya financiado una investigación como esta. No son todos los centros culturales, de hecho es una grandísima excepción. Muchos centros culturales, aquí instituciones gubernamentales, instituciones del sector privado, financian otro tipo de proyectos, si lo hacen.
Así es que lamentablemente con el tiempo se ha confundido entretenimiento con cultura. Y nosotros tenemos que hablar por la cultura.
Sí.
Que al final eso es lo que queda. Y en la cultura es que está nuestra identidad, es lo que nosotros somos. Lo demás es entretenimiento. Y ahí entra, por supuesto, como muy bien hablas, de fundaciones que hacen un trabajo, y nosotros somos muy cercanos a la Fundación Eduardo León Jiménez, y también a todo lo que sucede desde esos espacios culturales, pero también al mismo Ministerio de Cultura, para que entienda todos los que trabajan ahí, y ya eso hacerlo extensivo, a la que haya una clara diferencia de lo que es cultura de lo que es entretenimiento, porque a veces creemos que realizando eventos estamos haciendo aportes a la cultura, y eso está muy divorciado.
Eso es circo.
Entonces nos quedamos en pan y circo. Entonces nos gustaría conocer, Rab, Alex, ¿dónde yo puedo tener acceso a este libro? ¿Dónde puedo observar la exposición?
Bueno, se puede visitar la exposición web, que es jaraguanocae.do, y desde esta plataforma, que tiene la historia un poco condensada, pero ahí van a encontrar más de 500 imágenes, fotografías inéditas, videos inéditos, videos a color del antiguo Hotel Jaragua, de actividades sociales. Van a encontrar grabaciones en vivo en los años 50 de esas canciones del playlist y la selección de música de aquellos años gloriosos del Hotel Jaragua. Y van a encontrar también pueden descargar el libro desde allí también.
Ya yo estoy
y justo
aquí.
Al final de la historia hay un edificio, a propósito de lo que Cintia comentaba, que es una reflexión sobre la historia se pudiese repetir en el malecón si no prestamos atención a otro edificio que está muy deteriorado, con un tema legal de arrendatarios, etcétera, y que puede pasarle lo mismo que al Jaragua, que es el antiguo el Teatro Agua y Luz. Tiene una historia paralelamente, bueno, es distinta, por supuesto, pero algo, o sea, tiene muchas cosas que dan ya, pueden prender la alerta de que hay que prestarle atención a qué puede ocurrir allí.
Claro.
Entonces, le invitamos a que hagan ese recorrido de la página web que se encuentra en jaraguanocae.do. Y entonces ahí van descubriendo todo este tema de Jaragua. Pueden descargar el libro y realmente seguir en la conversación sobre la importancia de conservar buena arquitectura, o la arquitectura que tiene trascendencia, y que no solamente hay que conservar lo que nos han enseñado a conservar, que es lo quizá a recrear en muchos casos, que es el caso de lo colonial solamente.
Esto es más amplio. Somos más que todo eso. Darle las gracias a Rab Messina, editora y curadora de diseño, directora del taller de oficios editoriales Anfibio, y también a Alex Martínez, arquitecto, investigador, curador, fundador de la plataforma Archipiélago. Muchísimas gracias. Felicitarles por este esfuerzo. Jaragua no cae. Invitar a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes a entrar en la página web, que es jaraguanocae.do.
Así es.
Para que ahí podamos tener acceso a toda esa información. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol.
Gracias. Los esperamos en una próxima ocasión.
Bueno, y ya que mencionaron Requiem sobre el Jaragua, pues creo que sería bueno despedir tanto a Rap como a Alex con esta canción. Seguimos. Esto es Camino al Sol.